Los contagios de coronavirus en Cuba alcanzan ya los 13.000 casos. Santiago de Cuba cerró acceso a una zona céntrica.
Transportistas privados de Holguín protestaron para exigir mejores condiciones de trabajo a las autoridades de la provincia.
El Centro Cubano de Derechos Humanos señala que el fin de año estuvo marcado por el acoso a los opositores.
Congreso de los Estados Unidos certificó a Joe Biden como presidente electo.
Y Washington y varios países de América Latina no reconocen a la asamblea de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Ya iniciamos este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es jueves 7 de enero del año 2021 y aquí estamos con usted con la información actualizada que tenemos de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le estará acompañando durante estas dos horas, sí, porque estamos casi hasta las 8 en punto de la mañana, está integrado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción, como siempre, dirigente Xilda Arjona. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Con los buenos días, ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:01, casi 2 minutos. Y estamos en tiempo de comenzar con noticias. Y vamos a iniciar con la isla de Cuba.
Así es, aterrizamos de inmediato en la isla para dar inicio a nuestro noticiero del día de hoy. El MINSAP reportó este miércoles 201 nuevos casos de coronavirus para un total acumulado de 13.165 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe incrementa a 148 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una ciudadana cubana de 72 años de edad, residente en el municipio cabecera de la provincia Santiago de Cuba.
Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.479 pacientes al día de ayer. De ellos, 1.746 son casos activos y de momento hay 7 personas que están en estado crítico y 13 que están en estado grave.
Bueno, y el COVID-19, tema con el que hemos iniciado este noticiero del día de hoy, deja a los santiagueros sin poder acceder a un céntrico sector de la ciudad. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Autoridades de Santiago de Cuba cerraron el lunes 4 de enero el acceso al reparto Santa Bárbara, donde se reportan 40 focos de COVID-19, según la prensa local, la que además precisa que el área restringida comprende 23 manzanas, con lo cual quedan en confinamiento más de 4.000 personas. A una cuadra del área limitada reside la activista Lisandra Rivera.
Pues, estaban diciendo, pero cerrado como tal el lunes. Todo lo que es el reparto Santa Bárbara, de calle Cuarta de Santa Bárbara a calle 10 de Santa Bárbara, todo eso está cerrado. La chopi, la panadería, farmacia y todo. Menos la policía, por unos cuantos casos de COVID.
Según la página web del periódico Sierra Maestra, la prohibición de andar por la vía pública y por consiguiente la suspensión de actividades comerciales, económicas, docentes, culturales y religiosas para la población de esos enclaves se debe a una compleja situación epidemiológica.
Santa Bárbara es el reparto más afectado. Sí, hay una tienda Chopi ahí, está cerrada la farmacia, está cerrada la escuela. En el Ramaca, sin embargo, la escuela Feli Varela. Para esa escuela no la han cerrado, que todo el mundo se está preguntando que por qué, que si está cerca de donde está todo cerrado, que por qué no han cerrado la escuela.
La activista Lisandra Rivera dijo además a Radio Martí.
Un reporte bastante grande, un lugar bastante céntrico. Está el mercado Ferreiro, está la Plaza Marina que está en Ferreiro, está en la Cadeca, hay tienda Chopi, incluso está el Centro Gallego que es un hogar de mujeres embarazadas.
La prensa local también indica que el reparto Santa Bárbara es una de las zonas residenciales con mayor movimiento de viajeros internacionales. Según Rivera, el problema del abastecimiento se agudiza para esas personas que dependen ahora de un mensajero.
Los mandados, vianda, yogur, malo de esa granel que yo están vendiendo en pipa, se lo llevan, el pan, dos, tres cositas, pero es con el dinero de la persona, no es que el gobierno le ha regalado nada ni le prepara una canasta básica y se la
para Radio y Televisión. Televisión Martí y Beth Pacheco.
Y la aerolínea Caribbean Airlines suspendió de manera inmediata los vuelos entre Guyana y Cuba siguiendo instrucciones de las autoridades cubanas.
La ruta de esta empresa aérea es de suma importancia para muchos cubanos, pues garantiza el traslado a Guyana de las personas en trámites de reunificación familiar y solicitud de visa para visita familiar a los Estados Unidos, que deben hacer los trámites en la capital guyanesa desde junio del año 2018.
Según las instrucciones del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, sobre los últimos protocolos y restricciones de La Habana, todos los vuelos que llegan y salen de la isla han sido suspendidos hasta nuevo aviso, se informó la aerolínea en un comunicado publicado en su perfil de Facebook.
Tras el anuncio, muchas personas se quejaron de que el centro de llamadas no les está ofreciendo solución, ni siquiera para vuelos cancelados el 2 de enero.
Nos vamos a otra información. Tras la unificación de monedas en la isla, el cierre de las casas de cambio y la implementación de disposiciones para comprar en las tiendas solo con tarjetas electrónicas, cuyo equivalente es el dólar, los cubanos no tienen acceso a este tipo de moneda y están obligados a buscar alternativas. Las dinámicas para este 2021 cambiaron y en las tiendas con moneda libremente convertible solo se puede comprar por tarjetas, y aunque llegues allí con dólares en tus manos, no te venden lo que deseas, según afirmó a Radio Televisión Martí el periodista independiente Lázaro Yuri Valle.
Una tarjeta para que puedan comprar en la MLC, que por cierto es un caso bastante de segregación al mismo cubano. Las tiendas de MLC tienen todas las cosas que puedas tú necesitar para alimentos, necesidades básicas del ciudadano. Bueno, le dicen aquí, le dicen también los cabequeros o los banquitos, pero la gente sí va y el dólar lo compran a 1.50, o sea, lo tienes que lo convierten a 1.50, lo que era antiguamente el CUC. Entonces lo tienen que convertir a CUP, que vienen siendo unos 45 pesos más o menos. La gente está bastante decepcionada, muy decepcionada, y se han dado cuenta, tú oyes las conversaciones, las personas están muy decepcionadas y los comentarios son bastante fuertes. Las personas, porque no tienen opciones nada más que las tiendas MLC, y los están obligando a comprar en dólares. El eslogan más grande que puede tener una persona aquí es que, imagínate tú, si los comunistas critican el imperialismo y dependen de los dólares americanos, ¿qué mayor servilismo puede haber que eso, el mayor entreguismo de un país a otro?
Bueno, y por otra parte, un informe sobre derechos humanos en Cuba señala que diciembre fue un mes difícil para los cubanos y de acoso permanente para los activistas del movimiento San Isidro. Según dijo a nuestro colega Amado Gil, la activista Marta Beatriz Roque Cabello, autora del informe, también fue un mes difícil para el gobierno.
Se puede decir sin temor a equivocarse que desde que comenzó este siglo, el mes de diciembre del año 2020 que terminó, fue el más duro para nuestra sociedad, no solo por la pandemia, pero también por la escasez, la falta de libertades y la vida reprimida que lleva el cubano, dedicada básicamente a subsistir. Así resume el Centro Cubano de Derechos Humanos en su informe mensual lo que fue el último mes del 2020 para Cuba y los cubanos. Según su autora, Marta Beatriz Roque Cabello, diciembre también ha sido un mes difícil para el régimen.
El mes de diciembre ha sido un mes en que la dictadura ha tenido que salir a la palestra a estar desmorando a las personas como acostumbra, porque ciertamente el pueblo está muy cansado. Y en el caso específico de la situación de San Isidro, pues la gente ha tomado a San Isidro como un pivote, y esto ha molestado muchísimo a la dictadura. Quiero decir que ha sido un mes difícil para la dictadura, y pienso que enero se va a poner más difícil todavía.
En el mes hubo 8 excarcelaciones de presos por motivos políticos y 5 entraron a la cárcel, la mayoría miembros de la UNPACU. Se reportaron 103 detenciones arbitrarias. El informe de diciembre dedica gran espacio al proceso de unificación monetaria y las consecuencias que ha dejado en la población.
La inflación en Cuba en este momento no es solo de las personas que venden productos en la bolsa negra, sino la inflación la tiene la propia dictadura. La dictadura empieza a subir los precios, independiente de que no hubiera llegado todavía el cambio de moneda, pues comenzó la subida de precios, las personas a preocuparse y además a tocarse los bolsillos, porque los bolsillos se vacían constantemente con la situación económica que hay en el país.
Enfatiza el informe del Centro Cubano de Derechos Humanos que los miembros del movimiento San Isidro fueron el objetivo fundamental de la represión en La Habana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y vamos ahora a conocer esta crítica que ha realizado la organización Cuban Prisoners Defenders. Ha criticado las declaraciones del asesor del presidente panameño Laurentino Cortizo sobre la contratación de los médicos cubanos. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones en este reportaje.
El coordinador de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo, rechazó las declaraciones de un asesor del presidente panameño, Laurentino Cortizo, sobre la contratación de médicos cubanos para asistir en la lucha contra el COVID-19 en el país ismeño. Jorge Sánchez Cárdenas, exministro de Salud y miembro de un comité asesor para la pandemia, declaró en una entrevista para el periódico La Estrella que la situación de los galenos cubanos es un problema del gobierno cubano.
Ha reconfirmado que no pagan a los médicos ni se aseguran de qué es lo que cobran los médicos, sino al gobierno de Cuba. Que no les interesa el trato y los derechos que tienen esos médicos en su propio país, en Panamá. Tanto derechos económicos como derechos laborales como derechos humanos. Y además lo dice así, no nos interesa. Lo que nos interesa es que nos resuelvan el problema de medicina.
Asimismo, el consejero dijo que la contratación de la brigada de 220 médicos fue de gobierno a gobierno y por tanto hay que hacerle el pago al gobierno de la isla.
Reconoce que es una industria de Cuba con ánimo del lucro. El broche de oro lo pone cuando dice: dejémonos de legalismos. Señor Cortizo, presidente de Panamá, los legalismos están para proteger los derechos que precisamente la izquierda, que usted quizá no representa, ha luchado durante decenas de años para que los trabajadores tengan frente al capitalismo más exacerbado. Olvidemos los legalismos, ¿pero por qué? Porque está Cuba involucrada. Entonces, sin ley y sin orden y sin derechos, ¿qué nos queda, señor Cortizo?
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
6:12. Ahora vamos a hablar de las noticias de los Estados Unidos. Desde ayer se está hablando de la situación que sucedió en el Capitolio. Y bueno, ya hubo ratificación esta madrugada.
El Congreso de Estados Unidos ratificó este jueves la elección del demócrata Joe Biden como presidente en los comicios celebrados en noviembre, tras tener que suspender varias horas su sesión, después de que partidarios del presidente Donald Trump asaltaran la sede legislativa.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence confirmó que Biden ha recibido los 306 votos electorales por los 232 de Trump, un día después de echar por tierra las aseveraciones del presidente sobre un supuesto poder para revocar el resultado de las elecciones.
Así ha resaltado, tras el recuento de los votos del colegio electoral, que tanto Biden como su compañera de fórmula, Kamala Harris, entrarán juntos con la lista de voto en los diarios del Senado y la Cámara de Representantes.
Minutos después, Trump se ha comprometido a una transición ordenada el 20 de enero, si bien ha reiterado su total desacuerdo con el resultado de las elecciones, un mensaje en el que además no ha hecho mención alguna al asalto al Capitolio por parte de sus seguidores.
Y 4 personas murieron este miércoles y al menos 14 policías resultaron heridos durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos, aseguraron autoridades locales, que informaron además de por lo menos 52 arrestos.
Una mujer identificada como Ashley Baby, veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y procedente de San Diego, en California, falleció como consecuencia de un disparo de la policía del Capitolio.
Otras 3 personas que no identificaron fallecieron como consecuencia de urgencias médicas que sufrieron en las instalaciones del Capitolio, dijo el jefe de la Policía Metropolitana de Washington, Robert Conti, en una rueda de prensa nocturna.
La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, extendió durante 15 días más el estado de emergencia pública en la capital hasta después de la investidura del presidente electo Joe Biden el 20 de enero.
Conti aseguró además que las autoridades encontraron y desactivaron 2 bombas caseras en las inmediaciones de las sedes de los comités nacionales de los partidos demócrata y republicano. El asalto al Congreso se produjo cuando ambas cámaras celebraban una sesión para ratificar la victoria electoral de Biden.
Y por supuesto hubo reacciones de los expresidentes de Estados Unidos, entre ellos Jimmy Carter, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, deploraron los actos de violencia registrados ayer miércoles en el Washington contra el Capitolio. Nuestro colega Iván López amplía esta información.
los expresidentes de Estados Unidos han hablado, George W. Bush, Barack Obama y Bill Clinton. Bush dijo que todo esto ocurrido es algo nefasto, que lo llena de tristeza. Así son las cosas en una república bananera, no en nuestra república democrática. Así lo dijo Bush. Y Obama dijo que todo esto ha sido como una sublevación que será recordada con gran vergüenza. Y él culpó a Trump de lo ocurrido. Trump pidió a sus partidarios que no hicieran actos de violencia, pero mucha gente lo culpa a él. Y Bill Clinton dijo que todo esto es resultado de la nueva política del envenenamiento y de la desinformación. Esos son los comentarios que han hecho ellos tres en tres comunicados separados.
Por su parte, Jimmy Carter dijo que él y su esposa Rosalynn están desconcertados y que es una tragedia nacional y no representa lo que somos como una nación.
En un paso sin precedentes, las dos gigantes de las redes sociales, Twitter y Facebook, suspendieron temporalmente al presidente Trump de publicar en sus plataformas después de que sus partidarios irrumpieran en el Capitolio de Washington.
Twitter bloqueó a Trump desde su cuenta durante 12 horas y dijo que futuras violaciones por parte del presidente podrían resultar en una suspensión permanente.
La compañía requirió este miércoles la eliminación de tres de los tweets del presidente Trump, incluido un video corto en el que instó a esos simpatizantes a irse a casa y al mismo tiempo repitió falsedades sobre la integridad de la elección presidencial.
La cuenta de Trump borró esas publicaciones, dijo Twitter, si se hubieran quedado. Twitter había amenazado con extender su suspensión.
Facebook e Instagram, propiedad de Facebook, hicieron un seguimiento por la noche y anunciaron que Trump no podría publicar durante 24 horas luego de dos violaciones de sus políticas.
Fue la acción más agresiva que cualquiera de las compañías ha tomado hasta ahora contra Trump, quien por años adoptó la inmediatez y la escala de Twitter para sus pronunciamientos.
La Casa Blanca no ofreció una respuesta inmediata a esas acciones.
Seis con 17 minutos. Estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en este jueves, ya 7 de enero del 2021. Ayer hablábamos de un frente frío que se había quedado estacionario sobre la región central, fundamentalmente en la provincia de Ciego de Ávila y Camagüey, pero ha decidido desplazarse un poquito hacia la región oriental de Cuba, que habitualmente es muy cálida. Pero vamos a tener mayores detalles, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Buenos días a Paul, también a Exilda y a Teudi, a los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Ariane, lo has descrito muy bien. El frente frío débil de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila se ha movido ligeramente hacia las provincias orientales, acompañado de nublados y chubascos aislados que han sido más frecuentes sobre Granma, Las Tunas y Holguín. El frente penetra como estacionario las aguas del Caribe cerca de las Islas Caimán y llega hasta las costas de Belice. Para Cuba, nublados con lluvias y chubascos aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado o se han mantenido entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales, pero variables débiles en el resto del país. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:19, vamos a otras informaciones, sobre todo vamos a hablar ahora de América Latina.
El Grupo de Lima no reconoce a la nueva Asamblea Nacional de Venezuela y respalda al presidente encargado Juan Guaidó. Jorge Orellana nos presenta el siguiente informe al respecto.
El Grupo de Lima anunció que no reconoce la legalidad de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, surgida en los últimos comicios del 6 de diciembre del 2020, y en ese sentido ha mostrado su apoyo al opositor Juan Guaidó y a su comisión delegada. El ministro de Brasil, Ernesto Araújo, reiteró que la Asamblea de Maduro es ilegal y el Grupo de Lima reitera su apoyo a Guaidó.
Seguiremos trabalhando com a atual legislatura e com Juan Guaidó na qualidade de presidente encarregado, visando a que em breve sejam realizadas eleições presidenciais e parlamentares livres e transparentes para colocar fim à usurpação de Maduro e seu conluio com o crime organizado.
Não reconhecemos a legitimidade nem a legalidade da Assembleia Nacional instalada em 5 de enero de 2021. É ilegítima, produto das eleições fraudulentas do 6 de dezembro de 2020, organizadas por regime ilegítimo de Nicolás Maduro, señaló el Grupo de Lima. Reconocemos la existencia de la comisión delegada, encabezada por la legítima junta directiva, establecida por la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, señala el Grupo de Lima. Varios países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, ratificaron su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien extendió vía virtual las actividades de la Asamblea Legislativa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Precisamente en Venezuela se instalaron estos parlamentos liderados, uno por el presidente encargado Juan Guaidó y otro por el madurismo. Vamos con los detalles que nos llegan desde Caracas con Carolina Alcalde.
La comisión delegada del Parlamento liderado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, instaló el periodo anual adicional 2021-2022, alegando continuidad constitucional, argumentando que el 6 de diciembre no hubo elecciones legislativas en Venezuela. Guaidó exhortó a la comunidad internacional a respaldar los mecanismos de solución al conflicto a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Además, subrayó que no sucumbirán ante las amenazas y el terror de lo que calificó como dictadura y afirmó que la importancia del Parlamento es lograr la interlocución necesaria para garantizar su soluciones y alternativas, haciéndole un llamado a líderes políticos de la oposición.
Es el momento del último llamado de la patria, del llamado a cada uno de ustedes. No los convoqué por cargos, convoqué a cada uno por la necesidad de reconstruir este momento y conseguir una vía definitiva para lograr la transición a la democracia.
En tanto, la Asamblea Nacional Chavista, surgida del evento electoral de diciembre, desconocido por la oposición y parte de la comunidad internacional, se instaló en la sede del Parlamento en el centro de Caracas. Jorge Rodríguez, nombrado presidente del Parlamento de mayoría oficialista, habló sobre la necesidad de propiciar reconciliación y se refirió a la gestión del organismo legislativo durante los últimos 5 años.
Reconciliación sí, pero sin amnesia. Perdón sí, pero sin olvido. Concordia sí, expresión democrática sí, pero hay crímenes que no pueden ser perdonados. Hay crímenes que deben ser pagados.
A juicio de expertos, con esta nueva coyuntura se intensifica la crisis institucional que atraviesa Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un grupo de más de 100 profesionales divulgó este miércoles en Nicaragua una serie de propuestas para un programa de gobierno democrático que consideran debería ser implementado si sale del poder el presidente Daniel Ortega, quien gobierna desde el año 2007 y aspira a ser reelegido en noviembre.
El objetivo, afirman los expertos, es presentar una base para que en Nicaragua se construya una sociedad que promueva los potenciales individuales y colectivos, un país en violencia y con oportunidades, un sistema democrático sin reelección donde se respeten los derechos humanos y las libertades públicas, así indicaron. 6:23, estamos en tiempo de las noticias internacionales y hay reacciones con respecto a los arrestos que ocurrieron ayer en Hong Kong.
Efectivamente, comenzamos las noticias internacionales en Hong Kong, donde los arrestos en masa el miércoles de políticos y activistas de la oposición bajo la draconiana Ley de Seguridad Nacional de China promovió llamados del Parlamento en Europa para el rechazo de un controvertido pacto de inversiones acordado entre la Unión Europea y China comunista.
El ex legislador de Hong Kong, Nathan Lowe, que huyó de la ciudad para vivir en el Reino Unido, respondió al arresto de 53 ciudadanos pro democracia relacionados con unas elecciones primarias de la oposición que fueron realizadas en julio, criticadas por el gobierno de China como un intento de colorear una revolución.
Declaró Lowe que es en respuesta al hostigamiento político realizado por China comunista contra Hong Kong, instaba al Parlamento de Europa a que detuviera expidiera el acuerdo de inversiones entre la Unión Europea y China para proceder a sancionar a funcionarios de China y Hong Kong responsables de los arrestos.
El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, condenó los arrestos, calificándolos como un grosero ataque contra las libertades y los derechos del pueblo de Hong Kong.
Y los Estados Unidos y la Unión Europea exhortaron el miércoles a Vietnam para que ponga inmediatamente en libertad a tres periodistas vietnamitas encarcelados. Uno de ellos, un bloguero de Radio Free Asia, sentenciado esta semana a prolongadas penas de prisión por escribir artículos de crítica al gobierno unipartidario comunista de Vietnam.
Nguyen Thuong Thai, con 6 años de periodismo para Radio Free Asia, sobre temas de derechos civiles y de libertad de prensa, fue condenado en Ho Chi Minh City el martes, junto con otros 2 periodistas, bajo cargos de actividades contra el Estado y sentenciados a 11 años de prisión.
En una declaración realizada el miércoles, la Embajada de los Estados Unidos en Hanoi condenó las sentencias de los periodistas, calificándolas como la última en una serie de preocupantes arrestos y condenas destinadas a controlar a ciudadanos vietnamitas que ejercen derechos encumbrados en la misma Constitución de Vietnam.
La situación a nivel internacional con el tema del coronavirus cada vez es más caótica. Aumentan mucho los casos. De momento ya está dejando cerca de 15.500 muertos diarios en el mundo, la segunda cifra más alta de la pandemia. Incluso ya se está diciendo que el mundo supera el umbral de los 86 millones de contagios, con más de 700.000 en el último día. Bueno, pues Europa continúa batallando la pandemia del COVID-19 y algunos países están tomando medidas severas ante nuevos repuntes, mientras que se espera la inminente aprobación de la vacuna de Moderna, informa Judith Martín Rodríguez.
Europa continúa siendo una de las regiones con más casos de COVID-19 a nivel mundial y tras las vacaciones de Navidad muchos países han decretado medidas más estrictas para tratar de contener el mortal virus. En Inglaterra, Boris Johnson decretó el confinamiento estricto de todo el país que entra hoy en vigor y obliga así a la población a quedarse en casa. Lo hace tras superar los 60.000 casos positivos por COVID-19 desde que empezó la pandemia. Además, a finales de diciembre se descubría en el país la existencia de una nueva cepa de COVID-19 que resultó ser más contagiosa. Con este panorama, el primer ministro británico ha hablado del plan de vacunación que ya han puesto en marcha.
Por lo tanto, para el 15 de febrero, el Sistema Nacional de Salud se compromete a ofrecer una vacuna a todos los que se encuentran en los 4 grupos prioritarios principales, incluidos los residentes y el personal de residencias de ancianos, todos los mayores de 70 años y todos los miembros del Sistema Nacional de Salud que han estado en primera línea y todos aquellos que son clínicamente extremadamente vulnerables.
Por su parte, en España, los mandatarios han impuesto nuevas restricciones de movilidad y en algunas zonas del país han adelantado el horario de cierre de bares y restaurantes a las 6 de la tarde para evitar aglomeraciones. Y en Dinamarca se han prohibido las reuniones públicas de más de 5 personas y además las autoridades aconsejan a los ciudadanos mantener su interacción social reducida a un grupo de no más de 10 personas. Mientras tanto, la Comisión Europea continúa sus conversaciones con Pfizer y BioNTech para solicitar más dosis de su vacuna contra el COVID-19. El bloque europeo está tratando de aumentar la compra ya cerrada de 300 millones de dosis, las cuales serían suficientes para inocular a 150 millones de europeos. A su vez, la Agencia Europea del Medicamento está evaluando la vacuna de Moderna y se espera que en las próximas jornadas se apruebe su uso en Europa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Sevilla, España.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, iniciamos ya la segunda media hora del gigante informativo de las mañanas. En esta mañana del jueves 7 de enero del año 2021, aquí estamos con usted con toda la información de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que sucedió en Holguín. Sí, allí hubo una protesta de transportistas privados. Ellos están exigiendo mejores condiciones de trabajo a las autoridades y a ver qué sucedió. Los detalles lo tenemos precisamente desde la ciudad de Los Parques. También la situación que se está provocando con respecto del ordenamiento monetario, lo que se pensaba, lo que dicen los cubanos y sobre todo la realidad de la isla, la subida de los precios de todo esto, de los alimentos, el aumento de los casos del COVID, todo se va mezclando desgraciadamente en Cuba. Así que de eso y mucho más estaremos hablando. Y aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giro, Exilda Arjona, nuestra productora Alex Rivero en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. 6:32, ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Transportistas privados en Holguín reclaman mejores condiciones de trabajo a las autoridades de la provincia. Tomás Cardoso nos presenta el siguiente informe.
Transportistas privados, camioneros, motoristas y cocheros que operan en la piquera El Quijote, ubicada frente al Hospital Lenin en la ciudad de Holguín, protestaron este lunes dejando de ofrecer el servicio en demanda de una mejora salarial, la eliminación de las tarifas de parqueo y el cese del hostigamiento por parte de los inspectores, informa el periodista independiente Ramón Zamora.
Aquí hay una flota de transporte privado que van al Coco y San Andrés. Toda esta flota estaba protestando. Hay un grupo de motoristas, un promedio de 10 los que generalmente están allí, y los cocheros son más de 25 coches que generalmente están allí, y todos estaban protestando. Allí tuvo que ir la policía, fueron los inspectores de la DIS, Dirección Integral de Supervisión, y fue también el director provincial de transporte.
Allí se personó René Rodríguez Morales, máximo dirigente del sector en la provincia, quien accedió al aumento del precio que pueden cobrar los operadores de camiones de 7 a 10 pesos por carrera a los poblados de El Coco y San Andrés. Y se le disminuyó el monto mensual por estacionamiento de parqueo en piqueras a motoristas y cocheros, comenta el comunicador.
El director de transporte de la provincia de Holguín llegó a un consenso con ellos, según refieren los cuentapropistas, quedó a 10 pesos entonces al Coco y San Andrés los cocheros. Estas personas se les estaba cobrando 100 pesos mensuales la piquera, pero a raíz de la protesta de ellos, pues quedó ahora a 60 pesos.
Ayer martes los cuentapropistas regresaron a trabajar, pero en el caso de los cocheros, estos alertaron que están a la espera de una respuesta de las autoridades de otro reclamo. Se trata del aumento del precio topado, que de no ocurrir en los próximos días, volverán a protestar.
Por lo menos por la parte de los cocheros, por poco llega la violencia, están también reclamando cobrar 10 pesos por el pasaje de coche. El gobierno le está exigiendo que cobre solo 5 pesos, según me dijeron allí, que si el régimen no llega a un consenso en cuanto al precio, pues ellos van a continuar con las protestas allí en la piquera.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y también se ha creado una situación caótica en la isla con el ordenamiento monetario y sobre todo con otras medidas económicas. José Luis Ramos tiene la información.
La crisis económica que afronta Cuba se debe a la estructura de gobierno, a deficiencias internas, pérdida de divisas por la falta de liquidez para pagar a acreedores, a las sanciones de Estados Unidos, pero el panorama se ha vuelto más complejo con la tarea de ordenamiento, según dijo la periodista independiente Miriam Leiva.
O sea, que han creado una situación caótica que ahora, bueno, están evidentemente teniendo que analizar, porque cuando ellos mismos, me imagino que se hayan sentado a ver su realidad, se han dado cuenta que es demasiado, demasiado. O sea, han tomado unas medidas sin tener en cuenta una cuestión que nosotros hemos estado hablando reiteradamente, y otros economistas y otros periodistas y personas también. O sea, señores, abran el cuentapropismo, abran la posibilidad de que hayan otras opciones, de que haya oferta, y además eso no solo compensa la ausencia de mercancía o de productos que hay en el mercado, sino también puede compensar las mismas empresas estatales y la carga que tiene el presupuesto nacional.
El viceprimer ministro Alejandro Gil afirmó hace unos meses que el ordenamiento monetario en el país mejoraría el desempeño económico y la calidad de vida de la población. Sin embargo, no es así, apuntó la comunicadora.
La situación social inclusive está muy, muy desventajosa para aplicar eso. Creo que el gobierno se ha dado cuenta de que la población tiene una situación que es bastante, pudiéramos decir, hasta explosiva, y entonces por eso ha tratado de canalizar diciendo a la gente que escriba, que le va a dar opiniones, que lo van a revisar, y yo pienso que eso lo hacen para calmar el estado social que ellos mismos han fomentado, increíblemente lo han fomentado, después de haber tenido tanto tiempo para haber aplicado esto de una manera más sensata.
Miriam Leiva calificó de complicada la tarea de ordenamiento y concluyó:
la población está ya hastiada de que la manipulen, porque sencillamente los salarios de esas personas son muy bajos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, los casos de COVID-19 siguen aumentando en Cuba mientras la población continúa sufriendo el aumento de los precios y la escasez de los productos de primera necesidad. Luis Guardia preparó este informe y recogió las opiniones de varios ciudadanos en la isla.
La situación está compleja desde el punto de vista epidemiológico. La transmisión se ha extendido a territorios que hacía meses no tenían ningún caso de COVID.
El director nacional de epidemiología fue claro: Cuba enfrenta el peor momento en cuanto a propagación de la pandemia se refiere.
Mira, ahora mismo aquí las polas están como están. La gente no se le olvida de que hay que mantener la distancia, ¿ves?
Pero a la población por estos días le preocupan otras cosas. El llamado ordenamiento monetario trajo la eliminación del peso cotizado y el siguiente aumento de precios.
Los precios aumentaron incluso para algunos artículos que no estaban subsidiados. Aumentaron igual. No hablemos de los de primera necesidad.
No me alcanzó el dinero porque venía y el cambio es muy brusco. O sea, es bastante la diferencia de lo que uno pagaba antes y de lo que tiene que pagar ahora. Entonces, a mí misma me subieron el salario, pero creo, al ser tan grande la diferencia, no me alcanza.
Los sueldos han aumentado hasta 5 veces en el caso del salario mínimo, pero el gas licuado subió más de 13 veces su valor. El pan, 20 veces, y el arroz, unas 24.
Malísimamente, 2 pesos es un abuso. En un país del mundo, los países por ahí, el que trabaja, le dan oportunidad de tener un carro para que vaya para el trabajo. Aquí no te dan ni una bicicleta.
Lo mismo ocurre en el transporte público. Por ejemplo, los ómnibus locales en la capital ahora cuestan 2 pesos, es decir, 5 veces más que lo que se pagaba el mes pasado.
Y los precios todos han variado, no solo que han subido un poco, sino que también siempre tiende a ser la conversión porque se está adaptando al cambio.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, la ACSE, celebró su 30ª conferencia bajo el título Cuba, una tormenta perfecta. Vamos con los detalles que los tiene Pedro Corzo.
La Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ASCI, fundada en Estados Unidos en 1990, que tiene entre sus propósitos estudiar la economía y tratar los temas sociales y políticos de la isla, realiza de forma virtual su 30ª conferencia con especialistas en diferentes disciplinas académicas, según nos informa la doctora Silvia Pedraza.
Entonces son 6 sesiones, 3 días, lunes, martes y miércoles, 2 sesiones, una por la mañana y una por la tarde. La primera sesión, el tema fue la situación económica de Cuba y alguna estrategia, sobre todo ahora que viene la tarea del ordenamiento y la cuestión de la dolarización, la desaparición del CUC, etcétera, etcétera. O sea, la crisis económica. Entonces, por la tarde, el lunes la sesión fue sobre relaciones externas. Por ejemplo, comparando lo que está pasando en Cuba con lo que pasó con los países que eran antes parte del bloque soviético y entonces se van independizando. Y entonces, relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, relaciones entre Cuba y España, o sea, relaciones externas. Martes por la mañana, a las 10 de la mañana, fue una sesión toda sobre Estados Unidos y Cuba, relaciones económicas. Y entonces también, como parte de ese tema de la agricultura, el comercio entre los Estados Unidos y Cuba, que es un comercio de one way, pero la realidad es que los Estados Unidos ha estado mandando a Cuba comida y medicinas desde empezó con el caso del Balserito, y desde entonces para acá siempre ha sido uno de los tres o cuatro partners de Cuba económicos en el área de la producción de comida.
La conferencia cierra este miércoles tratando las crisis de Cuba y Venezuela. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y este miércoles, efectivos de la policía política arrestaron al opositor José Díaz Silva cuando salía de su vivienda en Boyeros, La Habana. Tras ser liberado, Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República, dijo a Radio Martí que durante las 3 horas que estuvo detenido fue golpeado por múltiples represores.
Quiero denunciar nuevamente la represión de la tiranía castrista. Nuevamente mi vida estuvo en peligro saliendo de aquí de mi casa a las 8 de la mañana de miércoles 6 de enero. Fui interceptado por la seguridad del Estado y la policía. Ellos tenían órdenes de darme golpes, bueno, para quitarme el teléfono, y me esposaron, me tiraron en el suelo y con el apoyo de 2 mujeres del Ministerio del Interior me metieron en una patrulla, me llevaron para la PNR de Santiago de Las Vegas, y estando ahí en la PNR de Santiago de Las Vegas, que me sacan de la patrulla, yo me expresé porque sabemos que estas órdenes las está dando Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Y bueno, ahí la policía con el jefe de esa unidad la emprendieron de nuevo conmigo, me dieron un golpe como les dio la gana. Me llevaron arrastrado hasta los calabozos, que están a unos 30 metros ahí, estando en los calabozos de esa PNR. Allí los policías se emprendieron conmigo. Allí todo lo que había eran policías. Había más de 20 policías que me estaban dando golpes constantemente. Cuando se cansaron de darme golpes, que me quitaron hasta los pantalones para quitarme todas las pertenencias, a las 11 del día llegó un oficial de la seguridad del Estado, represor. Y bueno, dice Silva, se puede ir. Me dieron todas las pertenencias mías en una java ahí. Y bueno, salí de allí caminando hasta la casa. Le han dado la orden a la policía de darnos golpes. Condenamos este abuso que están cometiendo, no solamente contra los activistas de los derechos humanos, sino contra el pueblo en general.
Y también una madre cubana acudió a los activistas de derechos humanos, eso fue en la provincia de Santa Clara, en Villa Clara, para exponer el caso de su hijo y sobre todo denunciar irregularidades en un proceso judicial en su contra.
Y Dania Mondeja Cárdenas, madre de Joandy Valdés Mondeja, estuvo este miércoles en las afueras de la tercera estación de policía de la ciudad de Santa Clara, exigiendo la libertad de su hijo, confirmó a Radio Televisión Martí Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta.
El joven fue detenido el pasado 1 de enero en la casa de un amigo tras una acusación de peligrosidad y trasladado a la tercera estación policial.
Desde allí, el joven envió un mensaje a la madre de que no aceptaría agua, ni alimentación, ni medicamentos en protesta por las acusaciones contra su persona, dijo Bravo, quien se mantiene al tanto del caso.
La familia está muy angustiada y no se alejan de la estación. Por eso, la noche del martes, supieron que Valdés Mondeja fue trasladado al hospital porque es hipertenso y al parecer tuvo otras recaídas, así explicó la activista.
Y la primera novela de la actriz cubana Lynn Cruz será presentada este jueves. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene la información.
Terminal, la primera novela de la actriz cubana Lynn Cruz, se presenta este jueves en el canal de YouTube y la página de Facebook de la editorial Hipermedia, responsable de la publicación.
Es la historia de una mujer que espera en una estación para poder llegar a su destino. Durante ese tiempo se debate entre su realidad física y su memoria. No solo importan sus sentimientos, sino lo que acontece en el ámbito político y social. Esto se expresa a través de la las relaciones que ella establece con los demás viajeros y ante su propia visión de la incapacidad de cambiar esa realidad. En ese sentido, la novela es postdramática porque el personaje ha cometido un crimen y ha estado huyendo de su verdad.
Digo, la recién estrenada autora, con ya larga trayectoria en el teatro y el cine. El título forma parte de la colección Bajo el Radar, que está dedicada a la narrativa cubana más reciente, afirmó Ladislao Aguado, director de la editora.
La realidad, que en un momento puede ser personal, intimista, empieza a tornarse agresivamente política, tan política que llega a convertir la figura de Fidel Castro en una suerte de personaje de la novela, en un sujeto sobre el cual una parte de la trama de la novela empieza a girar. Y ese es el gran logro narrativo que tiene la novela.
Lynn Cruz sufre desde hace varios años la censura en su carrera profesional por parte de la industria estatal audiovisual en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
6:47 avanzamos en otras informaciones. Nuevamente vamos a conocer la previsión meteorológica que nos trae cada mañana Lázaro Domínguez, porque hay un frente frío que además ahora es arrastrado sobre las aguas del Atlántico. ¿Y eso qué significa, Lázaro?
Efectivamente, Ariane, eso se debe a que las corrientes fuertes del oeste en la altura, aquel frente que se hallaba sobre las márgenes del lago Okeechobee, ha sido arrastrado sobre las aguas del Atlántico, permitiendo que el centro de altas presiones continental de la región de las Carolinas se extienda esta mañana sobre la Florida, la región occidental y central de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías, pero en ligero ascenso. Así que el frente de Okeechobee se va hacia el Atlántico y dominan altas presiones sobre nuestra región con buen tiempo. Para Cuba, nublados con lluvias y chubascos aislados, pero en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales, pero variables débiles en el resto del país. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó este jueves a través de un comunicado que su presidencia será de solo un mandato y prometió una transición ordenada después de que el Congreso ratificara la victoria electoral del mandatario electo, Joe Biden.
Caracas, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, Iris Varela, señaló que entre sus principales propuestas para el periodo legislativo 2021-2026 está emitir órdenes de captura contra los diputados del Parlamento de Juan Guaidó, confiscar las tierras y bienes de productores fuera del país y revocar la nacionalidad venezolana a las personas acusadas de traición a la patria y conspiración.
Montevideo, Uruguay mantendrá sus fronteras cerradas durante 20 días más hasta el 30 de enero para intentar frenar el aumento de casos de COVID-19 que ha crecido exponencialmente en las últimas semanas, informó este miércoles el presidente del país suramericano, Luis Lacalle Pou.
Europa.
Berlín. En el medio de tensiones por la escasez de vacunas y al fiasco por la lentitud de las campañas iniciadas en varios países, la compañía farmacéutica alemana CureVac logró este jueves una estratégica alianza con el fabricante de medicamentos Bayer para obtener apoyo mundial y acelerar la autorización de su vacuna experimental contra el SARS-CoV-2.
Londres, el objetivo del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, de vacunar contra la enfermedad del COVID-19 a alrededor de 14 millones de personas de los grupos más vulnerables para mediados del mes de febrero, es posible. Así lo aseguró Nadine Sawai, funcionario responsable de la inmunización en el país.
París, el anuncio del régimen de Irán de que reanudó el proceso de enriquecimiento de uranio al 20% representa un riesgo muy importante de proliferación nuclear y daña aún más el acuerdo internacional firmado en 2015. Deploraron conjuntamente Francia, Alemania y Reino Unido.
Asia.
Islamabad, una jueza del Tribunal Superior en Pakistán, prohibió la práctica de la prueba de virginidad en la víctima de violación. Los exámenes son humillantes y no tienen valor forense, dijo la magistrada, cuya resolución se aplicará en toda la región de Punjab, según informó la BBC.
Jatún, el gobierno sudanés firmó los acuerdos de Abraham entre Israel y varios países árabes, a los que se adhirió el pasado mes de octubre con la medición de Estados Unidos, cuyo secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, rubricó el miércoles el texto durante una visita a la capital de Sudán.
Pekín, el gobierno de China confía en que Estados Unidos pueda retomar la paz, la estabilidad y la seguridad tras el asalto al Congreso, un incidente que ha comparado con una irrupción en el Parlamento hongkongés durante las masivas protestas de 2019.
Oriente Medio.
Damasco. Al menos 3 personas murieron en una serie de bombardeos achacados a Israel contra la provincia siria de Sueida, según informó este jueves el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, sin que las autoridades del país se hayan pronunciado por el momento sobre víctimas.
Ginebra, Naciones Unidas y el gobierno de Estados Unidos aplaudieron el acuerdo firmado por Qatar y varios países del Oriente Próximo, país diplomática que estalló en el 2017 en el Golfo Pérsico por apoyar el terrorismo.
Teherán, el gobierno de Irán confirmó el primer caso en el país de la variante del coronavirus detectada recientemente en Reino Unido, en una jornada en la que las autoridades han notificado cerca de 100 muertos a causa del COVID-19.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los líderes de la revolución comunista, de las cómodas posiciones del capitalismo de Estado, no carecen de absolutamente nada. Existe en esa revolución una casta de verdaderos parásitos que viven del trabajo esclavo del pueblo de Cuba. Y ellos y sus familias conforman una voraz e insaciable sociedad de consumo, de lujos y de extravagancias, todo a costa de un pueblo que está hambreado, que como siervos de la gleba, los señores feudales, Cuba son las élites comunistas, les lanzan a los criados cubanos de a pie los despojos lo que sus exquisitos paladares no consumen. Por eso ustedes, el pueblo esclavizado, el pueblo de a pie, es el café de chícharos, los pescados podridos, los jabones de baño llenos de hongos, los pollos congelados en mal estado, el pan agrio y con malos olores, el arroz y los granos con gusanos, etcétera, etcétera. Y en medio de la miseria y la crisis económica y galopante que está sufriendo la población, el títere presidente Díaz-Canel anuncia que la prioridad será no proporcionarle alimentos a la población hambrienta, sino la prioridad será la defensa. Como bien comenta el periodista independiente Sergio Ramos en su artículo para Cubanet el 30 de diciembre, se trata de un hecho incomprensible para muchos cubanos, porque Cuba no está amenazada militarmente por ningún país. Seguiré comentándoles las declaraciones del presidente títere en mi próximo comentario. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis con 54 minutos, ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes y por supuesto con nosotros ya está Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián, y buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, arrancamos los deportes con buenas noticias desde el béisbol dominicano, la Liga Invernal, y es que el lanzador cubano Junesky Maya pues tuvo una labor tremenda la noche de este miércoles para guiar a sus Águilas Cibaeñas a ganar el partido número 4 de la serie semifinal contra los Toros del Este. El cubano, el derecho cubano, pues desde la lomita lanzó 5 entradas donde no permitió carreras, le batearon 3 hits y ponchó a 4 bateadores. Las Águilas doblegaron a los Toros 4 carreras por una para empatar los playoffs a 2 victorias por bando. Rangel Ravelo, otro cubano, respaldó a su compatriota con sencillo remolcador en la parte alta de la octava entrada, y esta fue la última carrera que anotaron las Águilas en el partido. Los equipos se enfrentan esta noche nuevamente, así que tendremos muchas más noticias por los Toros. El cubano Yasiel Puig conectó 3 imparables en 5 turnos, incluido un doblete. Buenas noticias lo que están haciendo los cubanos allá en el béisbol dominicano. Pasando a la Liga Española de Fútbol, el Barcelona visitó ayer, miércoles, al Athletic de Bilbao y lo venció 3-2, con un par de ellos anotados por el astro Lionel Messi. Pedri también anotó al minuto 14, abriendo la cuenta del partido por el equipo catalán, y Messi anotó al 38 y al 62. Ahora mismo la tabla de posiciones en la Liga Española tiene al Atlético de Madrid en la cima, en solitario, con 38 puntos, mientras el Real Madrid va de segundo con 36 unidades. El Barça ahora en la tercera posición, ha escalado con 31 puntos, dejando abajo a la Real Sociedad, que tiene 30 unidades. Villarreal va de quinto. Veremos en los próximos partidos de la fecha cómo se puede mover esta tabla el Barcelona en una posición ahora que hacía rato pues no veía, estaba hundido en la tabla en quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, hasta décimo y más. Así que para el Barça, muy buena noticia. Pasando a la NBA, muy rapidito les cuento que hubo partidos. Y anoche Bradley Beal anotó 60 puntos, pero ni eso fue suficiente. Y los Wizards, su equipo, cayeron ante los 76ers en partido jugado en Filadelfia por pizarra de 141 a 136. Por su parte, los Hornets superaron a los Atlanta Hawks por 102 a 94, con Gordon Hayward anotando 44 cartones para la victoria. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí presenta Cita con la historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los contagios de coronavirus en Cuba alcanzan los 13.000 casos y en Santiago de Cuba cierran acceso a zona céntrica.
Transportistas privados de Holguín protestaron para exigir mejores condiciones de trabajo a las autoridades de la provincia.
El Centro Cubano de Derechos Humanos señala que el fin de año estuvo marcado por el acoso a los opositores.
Reaccionan líderes mundiales al violento asalto al Congreso estadounidense ocurrido el miércoles.
Tras interrumpir sus labores por los sucesos ocurridos en el Capitolio el miércoles, el Congreso de Estados Unidos concluyó su trabajo y certificó a Joe Biden como presidente electo.
Washington y varios países de América Latina no reconocen a la asamblea de Nicolás Maduro.
Tokio y otras áreas de Japón declaran el estado de emergencia por un notable repunte de COVID-19.
Radio Martí Noticias.
7:01, ya iniciamos la tercera media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. La emisión corresponde al jueves 7 de enero del año 2021. Aquí estamos con usted, llevándoles la información, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:02, tiempo de noticias de Cuba.
El MINSAP reportó este miércoles 201 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 13.165 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe incrementa a 148 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Y se trata de una ciudadana cubana de 72 años de edad, residente en el municipio cabecera de la provincia de Santiago de Cuba.
Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.479 pacientes al día de ayer. De ellos, 1.746 eran casos activos. Había 7 personas en estado crítico y 13 en estado grave.
Pero el COVID está dejando a los santiagueros sin poder acceder a un céntrico sector de la ciudad. Vamos con el informe que tiene Ivette Pacheco.
Autoridades de Santiago de Cuba cerraron el lunes 4 de enero el acceso al reparto Santa Bárbara, donde se reportan 40 focos de COVID-19, según la prensa local, la que además precisa que el área restringida comprende 23 manzanas, con lo cual quedan en confinamiento más de 4.000 personas. A una cuadra del área área limitada reside la activista Lisandra Rivera.
El sábado le estaban diciendo, pero cerrado como tal el lunes, todo lo que es el reparto Santa Bárbara, de calle Cuarta de Santa Bárbara a calle 10 de Santa Bárbara, todo eso está cerrado. La Chopi, la panadería, farmacia y todo. Menos la policía, por unos cuantos casos de COVID.
Según la página web del periódico Sierra Maestra, la prohibición de andar por la vía pública y por consiguiente la suspensión de actividades comerciales, económicas, docentes, culturales y religiosas para la población de esos enclaves se debe a una compleja situación epidemiológica.
Santa Bárbara es el reparto más afectado. Sí, hay una tienda Chopi ahí, está cerrada la farmacia, está cerrada la escuela. En Ramaca, sin embargo, la escuela Feli Varela. Para esa escuela no la han cerrado. Que todo el mundo se está preguntando que por qué, que está cerca de donde está todo cerrado, que por qué no han cerrado la escuela.
La activista Lisandra Rivera dijo además a Radio Martí.
Un reparto bastante grande. Es un lugar bastante céntrico. Está el mercado Ferreiro, está la Plaza Marina que está en Ferreiro, está en la Cadeca, hay tienda Chopi. Incluso está el Centro Gallego, que es un hogar de mujeres embarazadas.
La prensa local también indica que el reparto Santa Bárbara es una de las zonas residenciales con mayor movimiento de viajeros internacionales. Según Rivera, el problema del abastecimiento se agudiza para esas personas que dependen ahora de un mensajero.
Los mandados, vianda, yogur, malo de sagranel que yo están vendiendo en pipa, se lo llevan, el pan, dos, tres cositas, pero es con el dinero de la persona, no es que el gobierno le ha regalado nada, ni le prepara una canasta básica y se la dan.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la aerolínea Caribbean Airlines suspendió de manera inmediata los vuelos entre Guyana y Cuba, siguiendo instrucciones de las autoridades cubanas.
La ruta de esta empresa aérea es de suma importancia para muchos cubanos, pues garantiza el traslado a Guyana de las personas en trámites de reunificación familiar y solicitud de visa para visitar a los familiares a los Estados Unidos, que deben hacer los trámites en la capital guyanesa desde junio de 2018.
Según las instrucciones del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba sobre los últimos protocolos y restricciones de La Habana, todos los vuelos que llegan y salen de Cuba han sido suspendidos hasta nuevo aviso, informó la aerolínea en un comunicado publicado en su perfil de Facebook.
Tras el anuncio, muchas personas se quejaron de que el centro de llamadas no les está ofreciendo solución ni siquiera para los vuelos que fueron cancelados el 2 de enero.
Bueno, y tras la unificación de monedas en Cuba, el cierre de las casas de cambio y la implementación de disposiciones para comprar en las tiendas solo con tarjetas electrónicas, cuyo equivalente es el dólar, los cubanos que no tienen acceso a ese tipo de moneda están obligados a buscar alternativas. Las dinámicas para este 2021 cambiaron y en las tiendas con moneda libremente convertible solo se puede comprar por tarjeta. Y aunque llegues allí con dólares en tus manos, no te venden lo que deseas, según afirmó a Radio Televisión Martí el periodista independiente Lázaro Yurivalle.
Una tarjeta para que puedan comprar en la KMLC, que por cierto es un caso bastante de segregación al mismo cubano. Las tiendas de MLC tienen todas las cosas que puedas tú necesitar para alimentos, necesidades básicas del ciudadano. Bueno, le dicen aquí, le dicen también los cabequeros o los banquitos, pero la gente sí va y el dólar lo compran a 1.50, o sea, lo tienes que lo convierten a 1.50 lo que era antiguamente el CUC. Entonces lo tienen que convertir a CUP, que vienen siendo unos 45 pesos más o menos. La gente está bastante decepcionada, muy decepcionada, y se han dado cuenta, tú oyes las conversaciones, las personas están muy decepcionadas y los comentarios son bastante fuertes. Las personas, porque no tienen opciones nada más que las tiendas MLC y los están obligando a comprar en dólares. El eslogan más grande que puede tener una persona aquí es que imagínate tú, si los comunistas critican el imperialismo y dependen de los dólares americanos, ¿qué mayor servilismo puede haber que eso, el mayor entreguismo de un país a otro?
Y un informe sobre derechos humanos en la isla señala que el mes de diciembre fue un mes difícil para los cubanos y el acoso permanente para los activistas del movimiento San Isidro. Según dijo a nuestro colega Amado Gil, la activista Marta Beatriz Roque Cabello, autora de este informe, también fue un mes difícil para el gobierno.
Se puede decir sin temor a equivocarse que desde que comenzó este siglo, el mes de diciembre del año 2020 que terminó, fue el más duro para nuestra sociedad, no solo por la pandemia, pero también por la escasez, la falta de libertades y la vida reprimida que lleva el cubano, dedicada básicamente a subsistir. Así resume el Centro Cubano de Derechos Humanos en su informe mensual lo que fue el último mes del 2020 para Cuba y los cubanos. Según su autora, Marta Beatriz Roque Cabello, diciembre también ha sido un mes difícil para el régimen.
El mes de diciembre ha sido un mes en que la dictadura ha tenido que salir a la palestra a estar desnudando a las personas como acostumbra, porque ciertamente el pueblo está muy cansado y en el caso específico de la situación de San Isidro, pues la gente ha tomado a San Isidro como un pivote y esto ha molestado muchísimo a la dictadura. Quiero decir que ha sido un mes difícil para la dictadura y pienso que enero se va a poner más difícil todavía.
En el mes hubo 8 excarcelaciones de presos por motivos políticos y 5 entraron a la cárcel, la mayoría miembros de la UNPACU. Se reportaron 103 detenciones arbitrarias. El informe de diciembre dedica gran espacio al proceso de unificación monetaria y las consecuencias que ha dejado en la población.
La inflación en Cuba en este momento no es solo de las personas que venden productos en la bolsa negra, sino la inflación la tiene la propia dictadura. La dictadura empieza a subir los precios, independiente de que no hubiera llegado todavía el cambio de moneda. Pues comenzó la subida de precios, las personas a preocuparse y además a tocarse los bolsillos, porque los bolsillos se vacían constantemente con la situación económica que hay en el país.
Enfatiza el informe del Centro Cubano de Derechos Humanos que los miembros del movimiento San Isidro fueron el objetivo fundamental de la represión en La Habana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
7:10, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y la economista Marta Beatriz Roque Cabello, es una entrevista que concedió a Tomás Cardoso, analiza la situación social en Cuba con el inicio del ordenamiento el 1 de enero.
La situación social es de verdad bastante difícil de forma general. Yo te decía una vez que las personas comenzaron a hablar un poquito, miraban alrededor a ver quién había, etcétera. Después ya todo el mundo habla sin ningún problema por la calle y sin mirar alrededor critican. Y ahora en estos momentos maldicen la dictadura, así con estas palabras que te estoy diciendo. Te puedo decir, por ejemplo, aquí cerca de mi casa hay un comedor para personas de la tercera edad y personas desamparadas. Y ese comedor costaba 2 pesos cubanos el almuerzo y 2 pesos cubanos la comida. Y ahora, en estos momentos, está en 20 pesos. Y ayer le comentaba a una persona que pasó por aquí, la administradora del comedor, que hicieron 90 comidas y vendieron 30. Porque 60 personas no están posibilitadas de pagar la comida a 20 pesos. Entonces te das cuenta que todo esto que se está haciendo a lo que le han dado por llamar la tarea para poder reconstruir la economía, bueno, pues todo esto que se está haciendo es en contra del pueblo, porque cada vez que tú preguntas a alguien está descontento porque no le alcanza el dinero. Y este hecho, bueno, pues es un hecho acumulativo. Y estamos nada más que a principio de mes. Cuando llegue el final de mes, la gente no tendrá dinero para comprar los mandados ni para comprar nada. Mira, este maramagnum de problemas alcanzó la medicina. Porque tú estás hablando de los helados de Copelia, pero yo te puedo decir de la dipirona. La gente estuvo en contra totalmente del precio que le pusieron a un Richter de dipirona, porque es lo que más o menos se puede usar para un dolor de cabeza, un dolor de garganta, cualquier cosa. Las personas utilizan la dipirona. Y entonces también la medicina está dentro de las cosas que ha dado que hablar a la población.
La subida del transporte que han duplicado los precios del pasaje. Correcto, y nos estamos enterando de cosas que salen público, pero por ejemplo, el transporte de la provincia de Artemisa a La Habana lo pusieron a 15 pesos, lo tuvieron que rebajar a 10, porque ciertamente la gente no podía pagar 15 pesos para venir a trabajar todos los días, y 10 todavía es alto. Entonces, estamos refiriéndonos a que en un momento determinado se tomaron medidas para incrementar el presupuesto nacional y poder hacer una redistribución del presupuesto a medida de que la dictadura, en primer lugar, priorice el hostigamiento y priorice la represión contra el propio pueblo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:14, tiempo de noticias de Venezuela.
El Grupo de Lima no reconoce a la nueva Asamblea Nacional de Venezuela y respalda al presidente encargado Juan Guaidó. Jorge Orellana nos presenta más detalles en el siguiente informe.
El Grupo de Lima anunció que no reconoce la legalidad de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, surgida en los últimos comicios del 6 de diciembre del 2020, y en ese sentido ha mostrado su apoyo al opositor Juan Guaidó y a su comisión delegada. El ministro de Brasil, Ernesto Araujo, reiteró que la Asamblea de Maduro es ilegal y el Grupo de Lima reitera su apoyo a Guaidó.
Seguiremos trabalhando com a atual legislatura e com Juan Guaidó na qualidade de presidente encarregado, visando a que em breve sejam realizadas eleições presidenciais e parlamentares livres e transparentes para colocar fim à usurpação de Maduro e seu conluio com o crime organizado.
Não reconhecemos a legitimidade nem a legalidade de la Asamblea Nacional instalada el 5 de enero del 2021. Es ilegítima, producto de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre del 2020 organizadas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, señaló el Grupo de Lima. Reconocemos la existencia de la comisión delegada, encabezada por la legítima junta directiva, establecida por la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, señala el Grupo de Lima. Varios países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, ratificaron su apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien extendió vía virtual las actividades de la Asamblea Legislativa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Precisamente en Venezuela se instalaron los parlamentos liderados por Juan Guaidó y el madurismo desde Caracas. El informe lo tiene Carolina Alcalde.
La comisión delegada del Parlamento liderado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, instaló el período anual adicional 2021-2022, alegando continuidad constitucional, argumentando que el 6 de diciembre no hubo elecciones legislativas en Venezuela. Guaidó exhortó a la comunidad internacional a respaldar los mecanismos de solución al conflicto a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Además, subrayó que no sucumbirán ante las amenazas y el terror de lo que calificó como dictadura y afirmó que la importancia del Parlamento es lograr la interlocución necesaria para garantizar soluciones y alternativas, haciéndole un llamado a líderes políticos de la oposición.
Es el momento del último llamado de la patria, del llamado a cada uno de ustedes. No los convoqué por cargos, convoqué a cada uno por la necesidad de reconstruir este momento y conseguir una vía definitiva para lograr la transición a la democracia.
En tanto, la Asamblea Nacional Chavista, surgida del evento electoral de diciembre, desconocido por la oposición y parte de la comunidad internacional, se instaló en la sede del Parlamento en el centro de Caracas. Jorge Rodríguez, nombrado presidente del Parlamento de mayoría oficialista, habló sobre la necesidad de propiciar reconciliación y se refirió a la gestión del organismo legislativo durante los últimos 5 años.
Reconciliación sí, pero sin amnesia. Perdón sí, pero sin olvido. Concordia sí, expresión democrática sí, pero hay crímenes que no pueden ser perdonados. Hay crímenes que deben ser pagados.
A juicio de expertos, con esta nueva coyuntura se intensifica la crisis institucional que atraviesa Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 7:17, ya estamos en tiempo nuevamente de dar un repaso a la previsión meteorológica para este miércoles, pero ya parece que hay por ahí avisos de un frío para el fin de semana porque sabemos que de momento hay un nuevo frente frío que está en el noroeste del Golfo y todo parece indicar, Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo de cabecera, que va a empezar a desplazarse, ¿no?
Sí, efectivamente, Ariane, se está moviendo ya el frente, o el nuevo frente frío que abandonó, como tú bien sabes, el sur de Texas, penetrando el noroeste del Golfo de México en la noche del miércoles. Se extiende esta mañana desde un centro de bajas presiones en la región de la Luisiana y llega hasta las costas de Tampico, dejando el sudeste del Golfo y la Florida con condiciones del tiempo muy estables. Es decir, buen tiempo sobre el sur de la Florida, mientras el frente está por el noroeste del Golfo. Para Cuba hay nublados con lluvias y chubascos aislados en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Variables débiles en el resto del país. Poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:19. Avanzamos en noticias del continente americano.
El Congreso de los Estados Unidos ha ratificado este jueves la elección del demócrata Joe Biden como presidente en los comicios celebrados en noviembre, tras tener que suspender varias horas su sesión después de que partidarios del presidente Donald Trump asaltaran la sede legislativa.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence ha confirmado que Biden ha recibido los 306 votos electorales por los 232 de Trump, un día después de echar por tierra las aseveraciones del presidente sobre su supuesto poder para revocar el resultado de las elecciones.
Así ha resaltado tras el recuento de los votos del colegio electoral que tanto Biden como su compañera de fórmula Kamala Harris entrarán juntos con la lista de voto de los diarios del Senado y la Cámara de Representantes.
Minutos después, el presidente Trump se ha comprometido a una transición ordenada el 20 de enero, si bien ha reiterado su total desacuerdo con el resultado de las elecciones, un mensaje en el que además no ha hecho mención alguna al asalto al Capitolio por parte de algunos de sus seguidores.
Entre tanto, 4 personas murieron este miércoles y al menos 14 policías resultaron heridos durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos, aseguraron autoridades locales, que informaron además de por lo menos 52 arrestos.
Una mujer identificada como Ashley David, veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y procedente de San Diego, en California, falleció como consecuencia de un disparo de la policía del Capitolio.
Otras 3 personas que no identificaron fallecieron como consecuencia de urgencias médicas que sufrieron en las instalaciones del Capitolio, dijo el jefe de la Policía Metropolitana de Washington, Robert Conti, en una rueda de prensa nocturna.
La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, extendió durante 15 días más el estado de emergencia pública en la capital hasta después de la investidura del presidente electo Joe Biden el 20 de enero.
Conti aseguró además que las autoridades se encontraron y desactivaron 2 bombas caseras en las inmediaciones de las sedes de los comités nacionales de los partidos demócrata y republicano. El asalto al Congreso se produjo cuando ambas cámaras celebraban una sesión para ratificar la victoria electoral de Biden.
Y los expresidentes de Estados Unidos, Jimmy Carter, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, deploraron los actos de violencia registrados el miércoles en Washington contra el Capitolio. Nuestro colega Iván López amplía la información.
Los expresidentes de Estados Unidos han hablado, George W. Bush, Barack Obama y Bill Clinton. Bush dijo que todo esto ocurrido es algo nefasto, que lo llena de tristeza. Así son las cosas en una república bananera, no en nuestra república democrática. Así lo dijo Bush. Y Obama dijo que todo esto ha sido como una sublevación que será recordada con gran vergüenza. Y él culpó a Trump de lo ocurrido. Trump pidió a sus partidarios que no hicieran actos de violencia, pero mucha gente lo culpa a él. Y Bill Clinton dijo que todo esto es resultado de la nueva política del envenenamiento y de la desinformación. Esos son los comentarios que han hecho ellos 3 en 3 comunicados separados.
Por su parte, Carter dijo que él y su esposa Rosalyn están desconcertados y que es una tragedia nacional y no representa lo que somos como una nación.
Y un grupo de más de 100 profesionales divulgó este miércoles en Nicaragua una serie de propuestas para un programa de gobierno democrático que consideran debería ser implementado si sale del poder el presidente Daniel Ortega, quien gobierna desde el año 2007 y aspira a ser reelegido en noviembre.
El objetivo, afirman los expertos, es presentar una base para que en Nicaragua se construya una sociedad que promueva los potenciales individuales y colectivos, un país sin violencia y con oportunidades, un sistema democrático sin reelección, donde se respeten los derechos humanos y las libertades públicas, así indicaron.
Bueno, y falta más de un mes para la elección presidencial en Ecuador. La campaña de los candidatos se intensifica con una fuerte presencia en el mundo digital debido a las restricciones por el COVID-19. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta más detalles.
Las redes sociales son el principal canal mediante el cual los candidatos a la presidencia de Ecuador buscan transmitir su mensaje a poco más de un mes para los comicios. Si bien la campaña se desarrolla desde hace varias semanas en el mundo digital, se inició de manera oficial el último día del 2020, alejada de las tradicionales tarimas.
Esos grandes llenos de plazas grandes los vamos a ver en esos en vivos con poca gente. Y posiblemente sean muy aburridos.
Fabricio Betancourt, consultor político, contó a La Voz de América que sí ha encontrado propuestas concretas de los aspirantes. Sin embargo, dijo que aún no se están explicando al público y eso solo sucederá a medida que se acerque la fecha de la elección, el 7 de febrero próximo. Explicó cuál será la clave para vencer en los comicios.
Candidato que logre llegar a las emociones y al despecho de ese voto nulo y rebelde que no quiere saber de nadie, es el candidato que va a tener la puerta abierta.
El Consejo Nacional Electoral también pone todo a punto para la impresión de las papeletas de votación. Este lunes se hizo oficial el número final de aspirantes presidenciales calificados para participar en los comicios. La campaña electoral está prevista hasta el próximo 4 de febrero. En la elección están habilitados para sufragar poco más de 13 millones de ciudadanos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
7:24, vamos a noticias internacionales.
Líderes mundiales reaccionaron al asalto violento ocurrido el miércoles en el Capitolio de los Estados Unidos. En Twitter, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que Colombia tiene plena confianza en la solidez de las instituciones de Estados Unidos, así como en los valores del respeto por la democracia y el imperio de la ley compartidos por nuestros países desde el inicio de nuestra vida republicana.
Alberto Fernández, el presidente de Argentina, escribió: manifestamos nuestro repudio a los graves hechos de violencia y el atropello al Congreso ocurridos hoy en Washington, D.C. Confiamos en que habrá una transición pacífica que respete la voluntad popular y expresamos nuestro más firme respaldo al presidente electo Joe Biden.
Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, dijo que los canadienses están profundamente perturbados y tristes por el ataque a la democracia en Estados Unidos, nuestro aliado y vecino más cercano. La violencia nunca logrará anular la voluntad del pueblo. La democracia en Estados Unidos se mantendrá.
Pues del otro lado del Atlántico, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, observó escenas vergonzosas en el Congreso estadounidense. Estados Unidos defiende la democracia en todo el mundo y ahora es vital que haya una transferencia de poder pacífica y ordenada.
Bueno, y tras un vertiginoso repunte del COVID-19 y un rápido aumento de la cifra de muertos, Japón declaró el estado de emergencia en Tokio y tres prefecturas circundantes el jueves, la primera declaración de este tipo en el país desde abril.
El anuncio del primer ministro Yoshihide Suga se produjo 5 días después que los gobernadores de las prefecturas afectadas hubieran abogado ante el gobierno central que actuara, y después que su propio panel de expertos en coronavirus recomendara la declaración de emergencia, citando el crecimiento explosivo de las infecciones en la vasta región capital.
Las muertes por el virus en Japón se han duplicado en menos de 2 meses y el gobernador de Tokio ha advertido que el sistema médico está seriamente estresado.
Y en Hong Kong, los arrestos en masas que ocurrieron ayer miércoles de políticos y activistas de la oposición bajo la draconiana Ley de Seguridad Nacional de China promovió llamados del Parlamento de Europa para el rechazo de un controvertido pacto de inversiones acordado entre la Unión Europea y China comunista.
El ex legislador de Hong Kong, Nathan Lowe, que huyó de la ciudad para vivir en el Reino Unido, respondió al arresto de 53 ciudadanos pro democracia relacionados con unas elecciones primarias de la oposición realizadas en julio, criticadas por el gobierno de China como un intento de colorear una revolución.
Declaró Lou que en respuesta al hostigamiento político realizado por China comunista contra Hong Kong, instaba al Parlamento de Europa que detuviera el acuerdo de inversiones entre la Unión Europea y China para proceder a sancionar a los funcionarios de China y de Hong Kong responsables de los arrestos.
El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, condenó los arrestos, calificándolos como un grosero ataque contra las libertades y los derechos del pueblo de Hong Kong.
Y nos vamos hasta Vietnam. Los Estados Unidos y la Unión Europea exhortaron a ese país para que ponga inmediatamente en libertad a tres periodistas vietnamitas encarcelados. Uno de ellos, un bloguero de Radio Free Asia, sentenciados esta semana a prolongadas penas de prisión por escribir artículos que critica al gobierno unipartidario comunista de Vietnam.
Nguyen Thuong Thuy, con 6 años de periodismo para Radio Free Asia sobre temas de derechos civiles y de libertad de prensa, fue condenado en Ho Chi Minh City el martes junto con otros 2 periodistas bajo cargos de actividades contra el Estado y sentenciados a 11 años de prisión.
En una declaración realizada el miércoles, la Embajada de los Estados Unidos en Hanoi condenó las sentencias de los periodistas, calificándolas como la última en una serie de preocupantes arrestos y condenas destinadas a controlar a los ciudadanos vietnamitas que ejercen derechos encumbrados en la misma Constitución de Vietnam.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate Cuba.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí Noticias.
Iniciamos la última media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos con usted en esta mañana del jueves 7 de enero. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero, en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. Vámonos rápidamente a Cuba.
Transportistas privados en Holguín reclaman mejores condiciones de trabajo a las autoridades de la provincia. Nuestro colega Tomás Cardoso tiene el informe.
Transportistas privados, camioneros, motoristas y cocheros que operan en la piquera El Quijote, ubicada frente al Hospital Lenin en la ciudad de Holguín, protestaron este lunes dejando de ofrecer el servicio en demanda de una mejora salarial, la eliminación de las tarifas de parqueo y el cese del hostigamiento por parte de los inspectores, informa el periodista independiente Ramón Zamora.
Aquí hay una flota de transporte privado que van al Coco y San Andrés. Toda esta flota estaba protestando. Hay un grupo de motoristas, un promedio de 10 los que generalmente están allí, y los cocheros son más de 25 coches que generalmente están allí, y todos estaban protestando. Allí tuvo que ir la policía, fueron los inspectores de la DIS, Dirección Integral de Supervisión, y fue también el director provincial de transporte.
Allí se personó René Rodríguez Morales, máximo dirigente del sector en la provincia, quien accedió al aumento del precio que pueden cobrar los operadores de camiones de 7 a 10 pesos por carrera a los poblados de El Coco y San Andrés. Y se le disminuyó el monto mensual por estacionamiento de parqueo en piqueras a motoristas y cocheros, comenta el comunicador.
El director de transporte de la provincia de Holguín llegó a un consenso con ellos, según refieren los cuentapropistas. Quedó a 10 pesos entonces al Coco y San Andrés los cocheros. Estas personas se les estaba cobrando 100 pesos mensuales la piquera, pero a raíz de la protesta de ellos, pues quedó ahora a 60 pesos.
Ayer martes los cuentapropistas regresaron a trabajar, pero en el caso de los cocheros, estos alertaron que están a la espera de una respuesta de las autoridades de otro reclamo. Se trata del aumento del precio topado, que de no ocurrir en los próximos días, volverán a protestar.
Por lo menos por la parte de los cocheros, por poco llega la violencia, están también reclamando cobrar 10 pesos por el pasaje de coche. El gobierno le está exigiendo que cobre solo 5 pesos, según me dijeron allí, que si el régimen no llega a un consenso en cuanto al precio, pues ellos van a continuar con las protestas allí en la piquera.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Cuba se ha creado una situación caótica con el ordenamiento monetario y otras medidas económicas. Los detalles los tiene José Luis Ramos.
La crisis económica que afronta Cuba se debe a la estructura de gobierno, a deficiencias internas, pérdida de divisas por la falta de liquidez para pagar a acreedores, a las sanciones de Estados Unidos, pero el panorama se ha vuelto más complejo con la tarea de ordenamiento, según dijo la periodista independiente Miriam Leiva.
O sea, que han creado una situación caótica que ahora, bueno, están evidentemente teniendo que analizar, porque cuando ellos mismos, me imagino que se hayan sentado a ver su realidad, se han dado cuenta que es demasiado, demasiado. O sea, han tomado unas medidas sin tener en cuenta una cuestión que nosotros hemos estado hablando reiteradamente, y otros economistas y otros periodistas y personas también. O sea, señores, abran el cuentapropismo, abran la posibilidad de que hayan otras opciones, de que haya oferta, y además eso no solo compensa la ausencia de mercancía o de productos que hay en el mercado, sino también puede compensar las mismas empresas estatales y la carga que tiene el presupuesto nacional.
El viceprimer ministro Alejandro Gil afirmó hace unos meses que el ordenamiento monetario en el país mejoraría el desempeño económico y la calidad de vida de la población. Sin embargo, no es así, apuntó la comunicadora.
La situación social inclusive está muy, muy desventajosa para aplicar eso. Creo que el gobierno se ha dado cuenta de que la población tiene una situación que es bastante, pudiéramos decir, hasta explosiva, y entonces por eso ha tratado de canalizar diciendo a la gente que escriba, que le va a dar opiniones, que lo van a revisar, y yo pienso que eso lo hacen para calmar el estado social que ellos mismos han fomentado, increíblemente lo han fomentado, después de haber tenido tanto tiempo para haber aplicado esto de una manera más sensata.
Miriam Leiva calificó de complicada la tarea de ordenamiento y concluyó:
la población está ya hastiada de que la manipulen, porque sencillamente los salarios de esas personas son muy bajos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y este miércoles, efectivos de la policía política arrestaron al opositor José Díaz Silva cuando salía de su vivienda en Boyeros, La Habana. Tras ser liberado, Silva, quien preside el movimiento Opositores por una Nueva República, dijo a Radio Martí que durante las 3 horas que estuvo detenido fue golpeado por múltiples represores.
Quiero denunciar nuevamente la represión de la tiranía castrista. Nuevamente mi vida estuvo en peligro saliendo de aquí de mi casa a las 8 de la mañana de miércoles 6 de enero. Fui interceptado por la seguridad del Estado y la policía. Ellos tenían órdenes de darme golpes, bueno, para quitarme el teléfono, y me esposaron, me tiraron en el suelo, y con el apoyo de 2 mujeres del Ministerio del Interior me metieron en una patrulla, me llevaron para la PNR de Santiago de Las Vegas, y estando ahí en la PNR de Santiago de Las Vegas, que me sacan de la patrulla, yo me expresé, porque sabemos que estas órdenes las está dando Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro. Y bueno, ahí la policía con el jefe de esa unidad la emprendieron de nuevo conmigo, me dieron un golpe como les dio la gana. Me llevaron arrastrado hasta los calabozos, que están a unos 30 metros ahí, estando en los calabozos de esa PNR. Allí los policías se emprendieron conmigo. Allí todo lo que había eran policías. Había más de 20 policías que me estaban dando golpes constantemente. Cuando se cansaron de darme golpes, que me quitaron hasta los pantalones para quitarme todas las pertenencias, a las 11 del día llegó un oficial de la seguridad del Estado, represor. Y bueno, dice Silva, se puede ir. Me dieron todas las pertenencias mías en una java ahí. Y bueno, salí de allí caminando hasta la casa. Le han dado la orden a la policía de darnos golpe. Condenamos este abuso que están cometiendo, no solamente contra los activistas de los derechos humanos, sino contra el pueblo en general.
Y también una madre cubana acudió a los activistas de los derechos humanos, pero esta vez en Santa Clara, en Villa Clara, para exponer el caso de su hijo y denunciar irregularidades en un proceso judicial en su contra.
Y Dania Mondeja Cárdenas, madre de Joandy Valdés Mondeja, estuvo este miércoles en las afueras de la tercera estación de la policía de la ciudad de Santa Clara exigiendo la libertad de su hijo, confirmó a Radio Televisión Martí Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta.
El joven fue detenido el pasado 1 de enero en la casa de un amigo tras una acusación de peligrosidad y trasladado a la tercera estación policial.
Desde allí, el joven envió un mensaje a la madre de que no aceptaría agua, ni alimentación, ni medicamentos en protesta por las acusaciones contra su persona, dijo Bravo, quien se mantiene al tanto del caso.
La familia está muy angustiada y no se alejan de la estación. Por eso, la noche del martes, supieron que Valdés Mondeja fue trasladado al hospital porque, además, es hipertenso y al parecer tuvo otra recaída, así explicó el activista.
Y la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ACE, celebra su 30ª conferencia bajo el título Cuba, una tormenta perfecta. Nuestro colega Pedro Corzo amplía la información en el siguiente reportaje.
La Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ASCII, fundada en Estados Unidos en 1990, que tiene entre sus propósitos estudiar la economía y tratar los temas sociales y políticos de la isla, realiza de forma virtual su 30ª conferencia con especialistas en diferentes disciplinas académicas, según nos informa la doctora Silvia Pedraza.
Entonces son 6 sesiones, 3 días, lunes, martes y miércoles, 2 sesiones, una por la mañana y una por la tarde. La primera sesión, el tema fue la situación económica de Cuba y alguna estrategia, sobre todo ahora que viene la tarea del ordenamiento y la cuestión de la dolarización, la desaparición del CUC, etcétera, etcétera. O sea, la crisis económica. Entonces, por la tarde, el lunes, la sesión fue sobre relaciones externas, por ejemplo, comparando lo que está pasando en Cuba con lo que pasó con los países que eran antes parte del bloque soviético, y entonces se van independizando. Y entonces, relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, relaciones entre Cuba y España, o sea, relaciones externas. Martes por la mañana, a las 10 de la mañana, fue una sesión toda sobre Estados Unidos y Cuba, relaciones económicas. Y entonces también, como parte de ese tema de la agricultura, el comercio entre los Estados Unidos y Cuba, que es un comercio de one way, pero la realidad es que los Estados Unidos ha estado mandando a Cuba comida y medicinas desde empezó con el caso del Balserito, y desde entonces para acá siempre ha sido uno de los tres o cuatro partners de Cuba económicos en el área de la producción de comida.
La conferencia cierra este miércoles tratando las crisis de Cuba y Venezuela. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Con 44 minutos, vamos a otro tipo de informaciones.
Un juzgado de paz de El Salvador ordenó que un nuevo proceso penal contra el ex presidente Mauricio Funes por el delito de lavado de dinero pase a la fase de instrucción, informó este miércoles el Centro Judicial Isidro Menéndez.
En diciembre del año pasado, la Fiscalía General de la República sumó una nueva acusación contra Funes por el delito de lavado de dinero cometido supuestamente al adjudicar irregularmente un contrato de construcción con más de 8,4 millones de dólares a una empresa guatemalteca.
Funes vive en Nicaragua desde el año 2016 y recibió la nacionalidad de ese país, cuya constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
Y Uruguay continúa su batalla contra el COVID-19 mientras extrema esfuerzos para conseguir las vacunas. Desde Montevideo, el informe lo tiene Leonardo Luxi.
El gobierno del presidente Luis Lacalle Pou se tomó varias horas para informar a la oposición en el Parlamento sobre la situación del coronavirus en el país y las negociaciones entabladas para comprar la vacuna contra el COVID-19. Convocados por el opositor Frente Amplio, el secretario de la Presidencia y el ministro de Salud fueron al Parlamento. Es extraño escuchar a la oposición decir que no existe un plan nacional de vacunación, dijo el ministro de Salud Daniel Salinas. Para la máxima autoridad sanitaria, la compra de las vacunas es un proceso de alta complejidad que debe estar basado exclusivamente en criterios científicos.
Priorizamos la seguridad y la eficacia, tenemos el plan de vacunación, tenemos los planes alternativos y estamos confiados en que vamos a llegar a buen puerto.
Por este tema, el presidente Lacalle Pou convocó para este miércoles a una reunión a todos sus ministros. El opositor Frente Amplio cuestionó los planes del gobierno y dijo que solo invirtió 500 millones de dólares para enfrentar los efectos sociales que trajo el coronavirus, como el impacto en los puestos de trabajo, según lo afirmó el senador Danilo Lesker del Partido Socialista.
Hubo una política sanitaria de imprevisión y de retardo en tomar nuevas decisiones para llevar adelante la política.
En Uruguay actualmente hay casi 6.000 personas con coronavirus y fallecieron 217 de acuerdo a datos oficiales. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
7:46 y ya tenemos de momento el último contacto en esta emisión del Gigante Informativo de las Mañanas con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Estamos actualizando la situación del tiempo en enero, hay que hablar de frío. Y está llegando al sur de la Florida un frente frío. Eso va a ser en la noche de mañana viernes, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, el nuevo frente frío del noroeste del Golfo de México se moverá hoy sobre la región central del Golfo, llegando al noroeste de la Florida en la mañana de mañana viernes, acompañado de nublados y lluvias. El frente debe llegar en horas de la noche del viernes al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, creando condiciones para un fin de semana frío a partir de la madrugada del sábado. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias y chubascos aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en las provincias orientales. Variables débiles en el resto del país. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Mira, yo creo que tienes razones de sobra para preocuparte por la pandemia del COVID-19, mucho más allá de lo que el régimen admite sobre la situación y más allá también de las advertencias y recomendaciones que al respecto hacen los medios oficiales. No se trata de crear un pánico ni cosa por el estilo. Se trata simplemente de actuar en consecuencia con lo que la experiencia nos enseña. Se trata de un país donde la dictadura que lo gobierna domina casi toda la información que se ofrece al público. Se trata además de un régimen que a lo largo de 62 años ha supeditado todo lo demás a sus conveniencias políticas. Cuando les ha parecido oportuno a los que mandan, han exagerado o han minimizado los efectos de huracanes, plagas, epidemias, etc. Y esto tiene mucho que ver con la imagen que quieren proyectar al exterior, bien sea como potencia médica, como gobierno eficiente y también el manejo de cifras y estadísticas que les ha servido para tratar de dar credibilidad a sus excusas por la falta de alimentos y de recursos. Bien sabemos que en los tiempos que corren, el turismo es una de las pocas fuentes de ingresos en divisas con la que cuenta la dictadura. Y bien sabemos además que la profunda crisis económica que atraviesa el país les hizo al principio de la pandemia tratar de vender a Cuba como un lugar seguro para vacacionar cuando todo indicaba lo contrario. El hecho de que ahora ellos mismos hayan decretado una drástica reducción de vuelos comerciales procedentes del extranjero, es decir, que están reduciendo al mínimo sus ingresos provenientes del turismo, está diciendo a las claras que la presencia del virus en Cuba se extiende más amplia y peligrosamente que lo que ellos admiten. Claro está, ni tú ni yo podemos probar esto, pero tú y yo los conocemos bien. Y ya tú sabes, ¿no? Boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso.
Y a esta hora, en nuestro segmento de entretenimiento, Alejandro Escalona nos cuenta de Neil Young, que logra oro con su trabajo de canciones al vender 1% de su música a una compañía británica y también de la salud del Dr. Dre, conocido rapero, productor y empresario estadounidense.
Neil Young es el más reciente artista que logra oro con su catálogo de canciones, porque el cantautor le vendió el 50% de su música a una compañía británica de inversión en un acuerdo anunciado este miércoles. Hypnosis Songs Fund adquirió la mitad de los derechos de autor e ingresos por intereses de unas 1.180 canciones escritas por el astro del rock de 75 años, cuyos éxitos incluyen Heart of Gold, Rocking in the Free World y Cinnamon Girl. No se revelaron las condiciones del acuerdo, que llega un mes después de que Bob Dylan vendiera los derechos de publicación de más de 600 canciones a Universal Music Publishing Group por un monto reportado entre 300 y 500 millones de dólares, y Stevie Nicks de Fleetwood Mac un 80% de su música a Primary Wave por 100 millones de dólares, según informes de prensa. Dr. Dre dice que estará pronto de vuelta en casa tras haber recibido tratamiento médico en un hospital de Los Ángeles por una presunta aneurisma cerebral. Varios artistas y deportistas rindieron homenaje a Dr. Dre en redes sociales. Ice Cube, Snoop Dogg, y LeBron James ofrecieron oraciones por su recuperación. Dr. Dre, cuyo verdadero nombre es Andrew Young, ha producido éxitos para artistas como Tupac Shakur, Snoop Dogg y Eminem, y ha recibido además 6 premios Grammy. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
El tema lo indica, aquí con nosotros ya está Bobby Salamanca Jr. con las noticias de los deportes. Adelante, Bobby.
Gracias, Adrián. Un saludo a nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba, nuevamente con los deportes. Bueno, arrancamos con la noticia de la República Dominicana, béisbol invernal, donde anoche el cubano Yunesky Maya pues realizó una labor tremenda desde el montículo para guiar a las Águilas Cibaeñas a igualar la serie a 2 victorias por bando contra los Toros del Este. El trabajo del derecho cubano desde la lomita lo llevó a estar 5 entradas sin permitir carreras en el box, donde ponchó a 4 bateadores, solo le batearon 3 hits. Su compatriota Rangel Ravelo respaldó su trabajo con el madero al disparar sencillo remolcador en la parte alta de la octava entrada. Esa fue la última carrera de las Águilas Cibaeñas, que vencieron 4-1 por los Toros del Este. El cubano Yasiel Puig conectó 3 imparables en 5 turnos, incluido un two-way. Tendremos muchas más informaciones en los próximos días de las series playoff en la República Dominicana. Pasando al fútbol, Liga Española, la victoria del Barcelona ayer sobre el Athletic de Bilbao por 3-2, pues se tiene, digamos que muy contento al técnico del Barça, Ronald Koeman, quien pues dijo que la actuación del equipo este miércoles era un ejemplo que debía tomarse para medir cuándo se estaba bien y cuándo estaba jugando el Barça realmente buen fútbol. Los catalanes comenzaron perdiendo porque al minuto 3 Iñaki Williams anotó para el Athletic, pero ya para el minuto 14 un cabezazo de Pedri igualaba el choque a 1 gol. Más tarde, al 38, Lionel Messi hacía ventaja de 2-1. Con ese tanto se fueron a los camerinos. Al regreso de la pausa intermedia, ya para el minuto 62, el astro argentino volvía a marcar su segundo gol del partido. Los de casa pues descontaron al minuto 90, marcador final de 3-2. El resultado pone al Barcelona pues ascendiendo en la tabla, ahora está en la tercera posición con 31 puntos, el Atlético de Madrid sigue a la cabeza con 38, Real Madrid va de segundo con 36, así que estamos entrando en lo que se diría terreno familiar entre los punteros, ya se ven los equipos fuertes en la cima, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona en ese orden. En cuanto al baloncesto, los Pacers de Indiana, aquí en la NBA, superaron anoche 114-107 a los Rockets de Houston, mientras el Orlando Magic superó por 105-94 a los Cleveland Cavaliers. Tanto los Pacers como el Orlando Magic tienen marca de 6 victorias y 2 derrotas. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Siete con 55 minutos. Bueno, vamos a esta hora a dar un repaso a nuestros principales titulares. Los contagios de coronavirus en Cuba ya están alcanzando los 13.000 casos y en Santiago de Cuba se cerró un acceso a una zona céntrica.
Transportistas privados de Holguín protestaron para exigir mejores condiciones de trabajo a las autoridades de la provincia.
El Centro Cubano de Derechos Humanos señala que el fin de año estuvo marcado por el acoso a los opositores.
Congreso de los Estados Unidos certificó a Joe Biden como presidente electo.
Y Washington y varios países de América Latina no reconocen a la asamblea de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Gigante Informativo de las Mañanas de Radio Martí Noticias. Estuvimos acompañándoles en esta emisión que corresponde al jueves 7 de enero del 2021. Nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. Exilda Arjona, nuestra productora. Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y el Paul Esfir. No pierda la sintonía porque están aquí estos muchachones de Levántate Cuba, Exilda Arjona y Alberto Müller. Así que siempre Radio Martí le acompaña. Que tenga usted muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.